Canarias, las dos en la península, y llegó el Papa a las islas, al muelle de Arguineguín. El viaje que quiso y no pudo hacer su antecesor Francisco, el viaje que no quiso hacer el presidente Sánchez y que hoy sí ha hecho, ausente en la crisis migratoria de hace unos años que desbordó a las islas y a sus vecinos solidarios con los que llegan a Canarias, tierra migrante y tierra de acogida. A los que llegan y a los que salvan, a los que acogen y a quienes atraviesan un océano, ha dedicado sus palabras el Papa, con la dignidad humana de nuevo en el centro de su mensaje, con el que interpela a todos, sin rodeos y con dureza, a todos, para exigir responsabilidades por igual a los países de origen, a los de tránsito y a Europa, para exigir vías legales y seguras, rescate y asistencia, protección efectiva, acogida e integración, y políticas, también políticas contra las mafias. No basta gestionar las llegadas o reforzar fronteras o lamentar las muertes. Europa no puede acostumbrarse, ha dicho el Papa, que sus aguas sean cementerios sin lápidas. No basta. Ya no podemos desentendernos. Cada cual entenderá de nuevo ahora, como mejor le convenga, esta sacudida de conciencia de León XIV.
Onda Cero. Noticias Mediodía. María Hernández.
Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al jueves. Ceremonia en marcha todavía en el muelle de Arguineguín. Ha escuchado el Papa el testimonio de migrantes que llegaron a Canarias, de víctimas de trata o de voluntarios que ayudan y acogen, y a quienes el Papa ha querido visibilizar con su mensaje, la apelación de León XIV a la responsabilidad de todos, el foco de nuevo en la dignidad humana, el examen de conciencia necesario.
Queridos migrantes, antes de decirles cualquier otra palabra, quiero inclinarme ante su dignidad. No son números ni expedientes. Ustedes son personas con una familia y una casa dejada atrás, con sueños que nadie tiene derecho a despreciar. Pero también quiero decirles que su vida debe ser protegida. No entreguen su existencia a quienes comienzan con ella.
El mensaje y la lucha contra las mafias. Ha apelado el Papa a la responsabilidad de todos y a que Europa no sea indiferente a este drama. Arguineguín, como símbolo de la ruta migratoria atlántica, de la crisis de los cayucos, de la humanidad y también de la vergüenza, con la imagen en la memoria aún de cientos de personas hacinadas en espera de respuesta. Se acerca el Papa a una realidad que Canarias conoce bien, la conoce bien el capitán de salvamento marítimo Tito Villarnea.
Nunca olvidaré a una madre que viajaba en una patera con su hijo. Había heridos, cuerpos sin vida. Ya a salvo y a bordo, la mujer se acercó al niño, de unos 14 años. Le quitó el gorro y la cazadora y sacó unos pendientes dorados, se los colocó emocionada. Era una niña. Lloró ella y lloré yo, porque soy padre de dos adolescentes y podrían ser mis hijos.
El presidente Sánchez en Canarias, hoy en el acto del Papa, cuyo discurso rentabilizará como aval de su política migratoria, ajeno a las libretas de la Fontanera y las reuniones de la trama con el número 2 de la Fiscalía General del Estado. Encuentros clandestinos de los que no hay rastro, ni registro, ni expediente, de los que no se informó anticorrupción y que la Fiscalía minimiza ahora. A verlas las hubo, pero no tuvieron relevancia alguna, acabaron en nada. Las asociaciones de fiscales denuncian que no hay nada normal, que todo es anómalo, la versión oficial que no encaja y no despeja dudas, o que un abogado cualquiera tenga línea directa en la Fiscalía. La incredulidad de la presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, esta mañana en Más de Uno.
Es que ya lo primero que me llama la atención es que una persona tan relevante en la Fiscalía General del Estado se tome la molestia de recibir a un abogado que no es nadie. O sea, es como si cualquier ciudadano entrase en la Fiscalía General diciendo que tiene noticias de la posible comisión de un hecho delictivo y bajara pues el número 2 del fiscal general del Estado a atenderlo. Ya eso es llamativo, muy llamativo. Me extraña que de eso no se diera cuenta al fiscal general del Estado.
Muy llamativo y muy extrañada la presidenta de la Asociación de Fiscales. Resumimos ya el resto de las noticias del día, titulares con Margarita Zabala y David Gabás.
se ahonda la crisis del gobierno británico. El ministro de Defensa dimite por sorpresa por desavenencias con Starmer. Acusa al primer ministro de no querer aumentar el gasto militar para garantizar la seguridad nacional del Reino Unido.
Mañueco toma posesión como presidente de Castilla y León y agradece a Vox su compromiso. De momento no hay acuerdo con Juanma Moreno. Los de Abascal se quedan fuera de la presidencia del Parlamento andaluz que se ha constituido hoy.
Dos muertos y un herido grave en un incendio en un edificio de viviendas de Magaluf en Mallorca. Hay otros 9 heridos leves son ingresados en el hospital de esos espaces. Las primeras hipótesis apuntan a un cortocircuito en una nevera.
Nuevo tiroteo entre agentes de la Guardia Civil y narcotraficantes en Huelva después de que estos fueran sorprendidos cuando intentaban descargar 1.120 kilos de hachís en Punta Umbría. Hay un detenido, el resto ha huido.
8 universidades públicas encabezan el ranking de las mejores de nuestro país, según la Fundación BBVA. Destacan las politécnicas de Cataluña, Valencia y Madrid. Las titulaciones con más salidas son las de la salud y las ingenierías.
La venta de libros aumentó un 3,3% en 2025 con una facturación también al alza. Son datos de la Federación de Gremios de Editores que recuerda que llevamos 12 años de crecimiento ininterrumpido.
Y el tiempo alerta otra vez en algunas comunidades por el calor asfixiante que vuelve, Marga.
Sí, hoy ya volvemos a tener a 2 comunidades en alerta por altas temperaturas, Extremadura y Andalucía, donde van a superar los 36-38 grados. Pero lo cierto es que son una avanzadilla de lo que nos espera en el resto del país en lo que queda de semana. A esta hora vemos cómo esa masa caliente que ya afecta a la mitad sur va a ir subiendo hacia el norte a partir de este jueves. Hoy, por ejemplo, en Coruña nos superan los 25 y en Valladolid o en Zaragoza los 30 grados. En cambio, mañana en todas estas regiones ya van a rondar los 34 grados. Se libran por el Cantábrico y el Levante, al menos hasta el sábado, donde ya va a hacer calor bastante intenso por todo el país. Los cielos siguen despejados.
Tiempo y fútbol, que arranca el Mundial esta noche. Especial Radio Estadio Mundial a partir de las 2:30 de la tarde con todos los detalles del comienzo de la Copa del Mundo. Óscar Conde, buenas tardes.
Buenas tardes, María. Llegó el día esperado al saltelón el Mundial 2026 y en menos de media hora repasamos lo más destacado de la jornada de hoy. Partido inaugural, al igual que en 2010, buen augurio para España. México, Sudáfrica, se juega a las 9 en el Estadio Azteca con Radio Estadio en Onda Cero. Última hora desde la capital mexicana. Alberto Pereiro, buenas tardes.
Hola, Óscar, querido, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues todo cerrado alrededor del Estadio Azteca desde las 5 de la mañana. A las 6 previstas hasta 14 manifestaciones de todos los sectores de la sociedad aquí en México. Todo vendido en el Azteca, 87.000 espectadores, $505, la más barata, 20.000 en la reventa oficial de FIFA, la más cara. México favorita, quinto mundial para Javier Aguirre. Sudáfrica no estará en una Copa del Mundo desde 2010.
Ya de madrugada, segundo partido de ese Grupo A, Corea del Sur, República Checa. Aún habrá que esperar hasta el lunes para el debut de España frente a Cabo Verde. Hoy vuelven al trabajo los de la Fuente, pendientes de la evolución de jugadores tocados que apuran para llegar a ese estreno mundialista. Enviado especial a Chattanooga, Alfredo Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, hoy veremos si Lamine Yamal se prueba o no con el resto de los compañeros. Después de 2 días de descanso, la selección española vuelve al trabajo en la Baylor School para preparar el choque frente a la selección de Cabo Verde. Tanto Lamine Yamal como Nico Williams y Víctor Muñoz probarán si están en condiciones para estar a disposición del entrenador de ser alineados en el debut de España en el Mundial que arranca hoy.
Un Mundial que finalmente se pierde el bético Abde por un esguince de rodilla, baja sensible para Marruecos. Y recordar, lejos del Mundial, que el Málaga superó a Las Palmas, va a pelear con el Almería en la final del ascenso por la última plaza en primera, y que en baloncesto se juega el segundo partido de la semifinal ACB, Barcelona-Tenerife, ventaja 1-0. Para los blaugranas, anoche el Valencia ganó en la prórroga el primer partido de su serie ante el Juventud. Miramos hoy todos al Mundial. Ya saben que la tecnología alemana es sinónimo de excelencia y en neumáticos Continental esa excelencia se traduce en seguridad. Disfruta de un control absoluto y una fiabilidad que solo la calidad alemana puede darte. Elige neumáticos Continental. Tu seguridad, nuestra prioridad.
Hoy en día puede ser pro verano, pro invierno, pro campo, pro ciudad, pro lo que quieras.
Y puede ser todo eso siendo profesional.
Y venir a los Pro Days de Citroën, hacerte con tu Berlingo con hasta 11.800 euros de descuento y disfrutar de ventajas exclusivas en turismos y comerciales solo este mes y solo para profesionales. Citroën. Consulta citroen.es.
Soy ecológica. Quiero una estufa de biomasa.
Ferroli lo tiene.
Soy ecológico. Quiero aerotermia.
Ferroli lo tiene.
Soy ecológica. Quiero una caldera de hidrógeno o biometano.
Ferroli lo tiene. Y radiadores de aluminio 100% reciclables, aire acondicionado, calentadores, termos. Ferroli. Expertos en climatización. 60 años fabricando en España. Ferroli lo tiene.
la madurez, la solidez, la tranquilidad a la hora de tomar decisiones. Todo eso tiene un valor y un valor que se puede transmitir.
Yo me ratifico en esto de que en el arte no hay edad, porque además muchas veces las grandes obras son obras muy tardías.
Más de 50 años.
Cientos de proyectos.
Miles de voluntarios.
Pero nunca solos.
Queremos más.
¡Vamos a por más!
Fundación MAPFRE.
El océano ocupa la mayor parte de la superficie terrestre. ¿Cómo no íbamos a explorarlo? Somos Farmamar, la biofarmacéutica española líder mundial en investigación y desarrollo en oncología de origen marino. Algo que llevamos haciendo 40 años. Y esto solo acaba de empezar.
Noticias Mediodía. Onda Cero.
El Papa en Canarias, el Papa en el muelle de Arguineguín, su parada más social de este viaje que está realizando a España. Con la inmigración en el corazón de su mensaje de hoy, ha insistido de nuevo en el mensaje de la dignidad después de conocer en persona las historias más duras de los protagonistas de este drama migratorio. Un drama que tiene que convertirse, ha dicho, en un examen de conciencia para todos. Europa no puede acostumbrarse a que sus aguas sean cementerios sin lápidas. Nos situamos ya en ese lugar, en el muelle de Arguineguín. Allí está Francisco Paniagua. Buenas tardes, Paco.
Buenas tardes, María.
Apelando a la responsabilidad de todos, apelando a la conciencia de todos, duro discurso del Papa centrado de nuevo en la dignidad. No son números, son personas, Paco.
Así es, el Papa ha apelado, ha interpelado a gobiernos, a parlamentos, a ONGs y también a la propia Iglesia, ha dicho, las ha incluido. No basta solo con rescatar, hay que hacer políticas. No puede ser que tengamos una tierra tan inhabitable, ha dicho. No podemos pasar de largo ante los cayucos. Palabras duras del pontífice, que ha querido dirigirse también a los que ha llamado monstruos, las mafias, a quienes comercian y trafican con los inmigrantes. A ellos, a los inmigrantes, les ha dicho que tienen que dejar historias familiares, pero que tienen su dignidad.
Desde esta isla quisiera que la voz de quienes han hablado hoy alcanzara a quienes tienen en sus manos responsabilidades decisivas, autoridades civiles, parlamentos, gobiernos y organizaciones internacionales.
Palabras escuchadas por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y varios de sus ministros y también las autoridades canarias. El momento más emotivo ha sido la ofrenda floral aquí en el muelle de Arguineguín, donde ha lanzado al mar un ramo de flores el pontífice, acompañado de dos inmigrantes africanos.
Arguineguín es el epicentro de la llegada de los migrantes a las Islas Canarias. Tiene por eso un especial significado para quienes abordan a diario esta difícil realidad. Voluntarios que acogen a quienes llegan y que han tenido oportunidad de hablar con el Papa. Migrantes que llegaron a Gran Canaria, voluntarios, historias de vidas que ha tenido ocasión de escuchar en persona. En Arguineguín está también Talía Rodríguez.
Sí, es cuatro han sido los testimonios que hemos escuchado a pie de muelle, todos representativos de la realidad migratoria africana y latinoamericana. La más emotiva, sin duda, y la que más ha sobrecogido a las personas que se encuentran en este muelle ha sido la historia de Blessing, de una víctima de trata que hemos escuchado de la voz de una amiga de ella, porque por cuestiones de seguridad no la han dejado venir hasta aquí con nosotros.
Con 22 años tomé la decisión más difícil de mi vida, dejar Nigeria, dejar a mis dos hijas, que entonces tenían 4 y 2 años. Las dejé porque quería darle un futuro mejor, porque quería que ellas no vivieran lo que yo había vivido.
El 75% de los asistentes a este acto son personas migrantes.
1:13 en Canarias, 2:13 en la península. Pausa y retomamos.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Hay lugares que no necesitan parecerse a nada. Donde el mar respira contigo, donde la tierra sabe a verdad y el tiempo vuelve a ir despacio. Almuñécar, la herradura, refugio de lo auténtico. Campaña financiada por la Unión Europea. Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Noventainuevas. Dos gafas de marca por solo 99 euros. Noventainuevas. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
MyRef es el mejor programa de puntos.
Punto.
¿Sabes cuántos euros valen tus puntos?
Punto.
Y por ser oro platino, tus hijos van contigo a la sala club.
Punto final.
Más Renfe, más viajes, más puntos.
Y punto.
Noticias Mediodía. Onda Cero.
No dan crédito los fiscales con la explicación de la Fiscalía General del Estado a propósito de las reuniones que ahora sí se reconocen, al menos dos, de la fontanera Leire Díez y del abogado Jacobo Teijelo con el número dos de la institución, Diego Villafañe. No con un cualquiera, no con la mano derecha del por entonces fiscal general García Ortiz. Y no en cualquier sitio, sino en la sede de la institución. Ayer les contábamos que la Fiscalía admitió al menos esos dos encuentros, pero restándoles cualquier tipo de relevancia. El vago comunicado con el que trató de dar por zanjado este asunto no es suficiente, ni de lejos, para los fiscales, que exigen explicaciones a la fiscal Peramato. ¿Por qué no se informó de los encuentros si la reunión era inocua? ¿Por qué se recibe a un abogado cualquiera en la Fiscalía General? ¿Cómo es posible que el fiscal no lo supiera? Todo es insólito, todo es, dicen, inusual. Eva Llamazares.
Es inusual y es opaco, comenzando por el hecho de que en lugar de defender a la institución de individuos que pueden formar un grupo criminal y respaldar a los compañeros señalados, como el fiscal Grinda, se le reciba con total opacidad. Incluso si la versión de la Fiscalía acerca de que recibieron al abogado Teijelo sin saber que su acompañante era Leire, la presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, cree que no cuadra que el número dos del fiscal general se encargue en persona de recibirle.
Es inusual recibir en la sede de la Fiscalía General sin petición de cita, sin que se registre a una persona que en principio no era relevante, es un abogado recibido por el número 2 del fiscal general del Estado. Es totalmente anómalo. La canalización de información pues a través de la policía es razonable, pero en sede de una institución como la Fiscalía General del Estado es excepcional.
Dexeus le ha dicho al SINA que le resulta muy poco transparente que no se siga ningún procedimiento, ni se incoe expediente, que no conste reflejada la entidad de las reuniones, el contenido de las mismas y el archivo si no tenían ningún tipo de relevancia penal.
El Supremo, por cierto, acabamos de conocerlo, ha informado desfavorablemente al indulto de García Ortiz, condenado por revelación de secretos, de información confidencial. Bueno, ¿y qué dice el gobierno de todo esto, de las reuniones en la Fiscalía de Villafañe con Leire Díez y con Teijelo? Sánchez, ya saben, está en Canarias, ya se lo hemos contado, y no dice nada de este asunto. Ya se está encargando su ministro Óscar López de aclarar cuál es la opinión de Moncloa. Ayer no tuvo reparo alguno en sentenciar que hay jueces que prevarican, siguiendo la estela que ya inició Óscar Puente en su momento. Hay jueces que prevarican, no todos. Menos mal que lo aclaro. Hoy ya no ha pronunciado la palabra prevaricación, pero la idea sigue siendo la misma. Congreso de los Diputados, Ignacio Jarillo.
Así ha sido el ministro más concernido de Moncloa con Pedro Sánchez. Ve en el pasado del PP cosas peores que un abogado y Leire Díaz acudan a la Fiscalía en secreto. E insiste en su teoría de que hay jueces que, a su juicio, no imparten justicia. Como dijo ayer, como hay políticos o periodistas, dice que tampoco hacen bien su trabajo.
La inmensa mayoría de jueces y juezas de nuestro país hacen un trabajo extraordinario. Es más, lo hacen todos los días en juzgados por toda España, de forma justa. Ahora bien, ninguna profesión es infalible. Hay políticos corruptos, lamentablemente, hay periodistas que se equivocan y también hay sentencias injustas. Y no pasa nada, lo digo con toda normalidad y ojalá no fuera el mundo así.
Así decía en el evento Talento España de Madrid, mientras no todos en su gobierno piensan igual, María, porque desde Sumar el ministro Agustín Duy a renglón seguido se apartaba de esta teoría y se centra en pedir a su propio gobierno que dé explicaciones a los ciudadanos por el caso Leire y las cloacas del PSOE.
Empieza la legislatura en Andalucía con la constitución de la mesa del Parlamento hoy y sin acuerdo todavía cerrado entre el Partido Popular y Vox para investir a Juanma Moreno y para poner en marcha, por tanto, el gobierno. Los de Abascal no han pedido ningún puesto en la mesa de la Cámara, que va a presidir de nuevo el Partido Popular, y se da por hecho que exigirán una consejería del gobierno, salvo que el Partido Popular asuma el principio de prioridad nacional. Los populares insisten en que hay tiempo para seguir negociando, aunque la realidad es que hay un cierto secretismo en la negociación que de momento no está cerrada. En el Parlamento andaluz está Alejandro Vieira.
Sí, arranca una nueva legislatura en el Parlamento andaluz y de nuevo el PP va a presidir la mesa. Repetirá como presidente de la Cámara en esta 13ª legislatura Jesús Aguirre.
De un total de 109 votos emitidos, don Jesús Ramón Aguirre Muñoz ha obtenido 53 votos, doña Begoña Isa de la Torre 8 votos, asimismo se han emitido 48 votos en blanco. Señoría, en consecuencia, habiendo obtenido el mayor número de votos y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34.1 del reglamento de la Cámara, queda proclamado presidente del Parlamento de Andalucía, don Jesús Ramón Aguirre Muñoz.
Bueno, escuchaban justo el momento de la proclamación. Lo que sí que queda claro tras esta sesión es que aún no hay acuerdo entre PP y Vox, y lo más destacado ha sido precisamente que Vox no ha pedido la presidencia de la Cámara. Son las primeras pistas de lo que podría estar hablando en estos primeros encuentros, discretos encuentros, entre el presidente en funciones, Juanma Moreno, y el líder de Vox en Andalucía, Manuel Gavira. La duda ahora es si los de Abascal podrían seguir el mismo camino que en otras comunidades como en Extremadura, donde la mesa se cambió tras alcanzar un acuerdo de gobierno con el Partido Popular.
En las Cortes de Castilla y León, entre tanto, van por delante el presidente Mañueco, es desde hoy presidente otra vez, ya van tres, ha tomado posesión del cargo, empieza su tercera legislatura gobernando a dúo con Vox y haciendo suya la prioridad nacional que en su discurso de investidura del martes ya defendió como algo que se entiende perfectamente si uno se desprende de la demagogia.
No paro de darle vueltas a que la Casa del Pueblo lleva meses sin que nadie vaya.
Yo no paro de darle vueltas a esto.
La superseguridad de Movistar Prosegur Alarmas da supertranquilidad, porque está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora cámara gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
En cada partido jugamos todos con el 50 que vuelve en todas las conservas Isabel, Albo y Cuca. Comprando una, la mitad te vuelve en un cupón que te renta un montón. Hasta el 24 de junio.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Cada boleto es un gesto de apoyo, lo que hacemos por las personas.
Compra tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja antes del 23 de julio. Podrás ganar hasta 3 millones de euros y cambiar las vidas de quienes más lo necesitan. Y eso vale oro. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Los grandes equipos se preparan al límite, como los electrodomésticos Beko, que te garantizan la mejor calidad, un alto rendimiento y fiabilidad durante muchos años.
Y ahora en El Corte Inglés, hasta el 31 de julio, por la compra de electrodomésticos Beko, te llevas hasta 250 euros de regalo.
Electrodomésticos Beko, tecnología, calidad y rendimiento para muchos años.
También en web y app del Corte Inglés.
Noticias Mediodía. Onda Cero. María Hernández.
Reunión de política monetaria que hoy celebra el Banco Central Europeo. Se esperaba, acaba de decidir subir los tipos un cuarto de punto. Los deja en el 2,25. Eso supone el inicio de un nuevo ciclo restrictivo impulsado por la crisis energética, por la guerra en Oriente Medio y el cierre del Estrecho de Hormuz, que ha disparado el precio del petróleo y ha situado la inflación de la eurozona en el 3,2% en mayo. La subida de tipos supone para los ciudadanos hipotecas y créditos más caros y un menor poder adquisitivo para los hogares. Juan Olasagasti.
Han pasado mil y una noches para que el Banco Central Europeo vuelva a subir los tipos de interés. Casi tres años después incrementan 25 puntos básicos hasta el 2,25%. La decisión se va a explicar en menos de media hora en una rueda de prensa donde va a intervenir su presidenta, Christine Lagarde. El organismo regulador busca frenar el aumento de la inflación producido por el conflicto en Irán. El incremento de precios supera en más de un 1% al objetivo del 2% del Banco Central. Esta subida se debe sobre todo a la situación del petróleo, ahora mismo un 35% más caro desde que comenzó la guerra. Además de los tipos de interés, la institución reguladora va a actualizar sus previsiones macroeconómicas por primera vez desde marzo. El Banco Central se deja de cuentos porque se espera que estas estimaciones empeoren con el estancamiento de la guerra y sin el final aún a la vista.
Sube el precio del dinero, por tanto, para contener la inflación por la guerra, primera subida desde septiembre de 2023. Los últimos intercambios de fuego entre Irán y Estados Unidos aumentan el temor a que se recupere el escenario de guerra total después de la última advertencia de Trump asegurando que Teherán pagará el precio de no llegar a un acuerdo de paz. Esta noche ha tenido lugar un nuevo ataque de Washington contra posiciones estratégicas de Irán, ataque al que han respondido los iraníes atacando a su vez bases estadounidenses en Bahrein, en Kuwait o en Jordania. Como represalia, Teherán ha anunciado el cierre del Estrecho de Hormuz, pero Estados Unidos asegura que no han logrado bloquearlo y amenaza con volver a bombardear esta noche si Teherán no cede. Corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá.
El presidente norteamericano Donald Trump se ha cansado de esperar una respuesta de Irán y de que le traten como a un tonto. Según sus palabras, y ha decidido cambiar de estrategia, lo que el secretario de Defensa Pete Hegseth llama negociar con bombas. Han decidido jugar con nosotros, y si hacen eso, el presidente utilizará el Departamento de Guerra para negociar con bombas, y somos muy buenos haciendo eso. Nadie es mejor en el mundo que nosotros. Trump ha confiado a varios periodistas amigos que anoche el Pentágono disparó 49 misiles Tomahawks y bombardeó varias ciudades a lo largo del estrecho de Hormuz, y que si el régimen de los ayatolás no capitula hoy y acepta sus condiciones para abrir el estrecho y abandonar su programa nuclear, los volverá a atacar esta noche. Una nueva escalada que pone en peligro el acuerdo de paz que el comandante en jefe aseguró que esta semana se iba a firmar. Seguirá aumentando el precio del petróleo y enfureciendo a sus aliados en el Golfo Pérsico como Bahrein, Kuwait y Jordania, que son los que sufren los ataques de represalia de Teherán.
Segunda noche de disturbios en Belfast y en otras ciudades de Irlanda del Norte. Se ha vuelto a repetir la oleada de violencia racista desatada después con el pretexto de que un refugiado sudanés apuñalara a un vecino al que intentó decapitar. La familia del herido se ha desvinculado de los actos violentos, de los que se muestra en contra, asegurando que no quiere que lo que le ha pasado a su familiar sirva para dividir a la sociedad. Corresponsal en Londres, Celia Maza.
La familia de Stephen Ogilvie ha pedido repetidamente calma, diciendo que no quieren que esta terrible tragedia divida a la gente ni avive las hostilidades, pero la violencia continúa en las calles de Belfast con réplicas de otras manifestaciones anti-inmigración en otros puntos del país. Hilary Benn, ministro para Irlanda del Norte, denuncia que el miedo se ha extendido entre las minorías étnicas, y los sindicatos denuncian que trabajadores de diferentes etnias, como una enfermera del Servicio Nacional de Salud, están siendo perseguidos hasta sus lugares de trabajo. Decenas de personas han perdido sus viviendas, hay coches calcinados en las calles. También varios comercios de inmigrantes se han visto afectados por las violentas protestas. Más de 200 agentes del Reino Unido han sido destinados a la región para apoyar a la policía norirlandesa. La tensión continúa tras el atroz intento de asesinato a manos del solicitante de asilo de origen sudanés. La víctima sigue en estado crítico y ha perdido su ojo izquierdo.
Hay casas a las que no cuesta volver. Vuelves a la terraza donde las cenas se alargan un poco más. Volver a abrir un armario y encontrar los juegos de mesa de cuando eras niño. Y donde vuelves a sentir que por mucho que pasen los veranos, todo sigue igual. Con el plan Volver de Iberdrola, tu consumo de luz al 50% en esa casa a la que siempre vuelves. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Será posible algún día prolongar la longevidad, la biológica? ¿Cómo no va a ser posible si ya lo hemos hecho? Los australopitecos vivían hasta los 50 años. El problema de fondo es que un conejo envejece a los 3 años y nosotros llegamos a los 70.
Más de 50 años.
Cientos de proyectos.
Miles de voluntarios.
Pero nunca solos.
Queremos más.
¡Vamos a por más!
Fundación MAFRE.
Hola a todos y bienvenidos al paraíso de la relajación. Relájate. Inhala. Exhala. Eres un árbol. El viento fluye a través de tus ramas. Estás conectado con...
¡Imposible concentrarse con los Wow Days! Disfruta de los Wow Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama solo hasta fin de mes.
Eso.
Solo tienen 11 y 12 años, son 5 menores, por tanto inimputables. Los ha identificado la policía por una agresión sexual a una niña de 12 años, compañera de clase, durante la celebración de una fiesta de cumpleaños en un local privado fuera del colegio en el que estudiaban. Onda Cero Burgos, Noelia Ordóñez.
La víctima es una menor de 12 años. Todos los presuntos agresores tienen entre 11 y 12 años de edad. Los hechos se produjeron a mediados del pasado mes de mayo, aunque se han conocido hoy. La noticia la publica Diario de Burgos. La agresión sexual a esta menor ocurrió en una fiesta de cumpleaños, en un local público y ajeno al centro escolar, en el que estudian tanto la víctima como los presuntos victimarios, que fueron expulsados 5 días del colegio. La Policía Nacional ha trasladado el atestado a la Fiscalía de Menores tras identificar a los presuntos autores de los hechos. Al tener menos de 14 años y por tanto ser inimputables, serán derivados a la Unidad de Intervención Educativa de la Junta. Los expertos vinculan el abuso del porno con la violencia sexual a edades tan tempranas.
Y el Premio Planeta, que cumple 75 años, una fecha muy señalada, que esta tarde se va a celebrar con un gran acto en Madrid. En él vamos a poder ver a gran parte de los ganadores y finalistas que han marcado la historia de uno de los galardones más importantes de nuestra literatura. Belén Gómez del Pino.
Los finalistas, María, precisamente los finalistas, un premio que se introdujo en 1974, van a ser objeto esta noche de un homenaje especial en reconocimiento de su contribución a la historia del Premio Planeta. Junto a ellos, no podía ser de otra manera, los ganadores. Más de 200 autores van a estar presentes esta tarde en el inicio de una conmemoración que es toda una declaración de amor hacia la literatura. Del éxito del Premio Planeta dan muestra no solo las cifras de ventas, cada año marcando un punto más en su récord, sino también el número de candidatos que optan al premio. En la última edición edición se presentaron 1.320 novelas inéditas de España y de América Latina. Los 75 años de historia del Premio Planeta dan para cientos de historias, para cientos de anécdotas. Algunas de ellas las vamos a contar esta noche en La Brújula, en directo desde el Palacio de Cibeles, rodeados de las mejores plumas de España.
Pues así terminamos este ratito de radio. En la realización, Diego Ramos; en la producción, Victoria Verdier. Gracias por acompañarnos un día más. Volvemos, ya saben, a las 3 con el resumen del día en 3 minutos. Hasta luego.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con María Hernández.